Esto es Encontrá tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Bienvenida, Lu. Estamos con Lucía Madrid. Es diseñadora de indumentaria, si no me equivoco, y consultora textil. Para mí, Lu es de esas emprendedoras que queremos tener de amigas cuando estamos emprendiendo, porque es a quien le podés hacer todas esas consultas que surgen del emprendimiento textil. ¿Cómo estás, Lu?
Tengo. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y vos sabés que cuando ibas diciendo esa presentación, tengo así amigas que aprovechan esto y me preguntan, che, ¿qué tal si me parece que me gustaría tal cosa? Y a mí me encanta mucho lo que hago, así que es como que sí, les comparto todo y les digo por dónde y cómo y qué es más fácil. Y aparte que me cuelgo hablando y por ahí es como, bueno, era la reunión era para otra cosa. Así que, pero me encanta mucho y... Y vuelvo a repetir, gracias por invitarme.
Por favor, gracias a vos por venir a este encuentro virtual. Contanos más, Lu, presentate vos misma, que yo hice como una breve introducción.
Bueno, sí, soy Lucía, tengo 38 años, soy diseñadora de indumentaria y emprendedora de toda la vida, siempre he emprendido y eso me ha llevado a tener un bagaje de información y de aprendizaje grande. En el transcurso de todos estos años, desde los 23 años que empecé a emprender, empecé a coser. Aprendí a coser como de grande. Y nada, una vez que hice un cursito muy pequeño de corte, me encantó, sentí que era una fascinación coser, que te podías hacer tu propia ropa. Y ahí me empecé a dar cuenta que toda la vida había hecho ropa para las muñecas, ropa, mi abuela me había enseñado a tejer, me había arreglado la ropa, los pantalones, me los cortaba, me los transformaba en pollera, es como que toda la vida había estado en contacto con eso, pero no lo había tomado como una profesión, sino más bien como algo que me salía naturalmente. Entonces, claro, cuando me encontré con el oficio, me di cuenta que necesitaba mi propia máquina, primero. Me compré la máquina, empecé a hacerme ropa, le hacía ropa a mi hija. Y en un momento dije, bueno, ¿qué tal si me compro otra máquina? Y me compré una Overlock. Empecé con una recta, me compré la Overlock. Y ahí fue como que cambió muchísimo la producción que hacía. Y cambió mucho las ganas que tenía yo de empezar a hacer cosas. O sea, ya se complejizaba más la prenda y sentía que me faltaba un poco de conocimiento de moldería, aprendí moldería, después me faltaba conocimiento de diseño y cuando me planteé que me faltaba conocimiento para yo poder crear, me di cuenta que era hora de estudiar y de especializarme y formalizarme, de formalizar también lo que estaba haciendo como un hobby, dejar de tenerlo como en el cuartito donde nadie está en la casa, ahí en el fondo. Y empecé a estudiar. Empecé a los 27 años. Acá en Mendoza la carrera es un terciario, es una tecnicatura superior. Y nada, empecé con muchas ganas. Yo venía de haber estudiado bioquímica, que nada que ver.
Nada que ver. Otro mundo.
Y esto fue como... Dije, bueno, acá empiezo y sigo y nada, me gustó, ya era grande, vi la carrera como, no como el adolescente cuando empieza a estudiar, que por ahí lo hace más que porque los padres lo mandan, lo vi como una oportunidad de crecimiento y me encantó toda la carrera, toda, o sea, disfruté cada una de las materias, tiene una muy buena base, que se llama Instituto Manuel Belgrano, tiene muy buena base. Tiene muchos programas de la UBA, así que los procesos y todo lo que es proceso de diseño está como bien orientado y bien conceptualizado. Me gustó, la terminé, me recibí y con una amiga nos pusimos un atelier de vestidos. Fue como la primera experiencia fuerte de sociedad Yo nunca he tenido socio, siempre he trabajado sola y esa fue la primera vez que tuve un socio. Fue divertido porque éramos amigas, pero en un punto empezó a ser más que divertido. Yo me lo empecé a plantear como un trabajo más. Y bueno, a mí no me gustan mucho las sociedades. No me gustan mucho las sociedades. Pienso que las sociedades son buenas cuando se complementan, cuando vos te podés complementar con el otro.
Y cuando hay
Y
un
que
mismo objetivo,
siempre,
¿no? Cuando se comparte
exactamente,
el
que tengan
objetivo,
el
¿no?
mismo objetivo. Que tengas, en realidad vos tendrías que tener el mismo objetivo, o sea, es lo básico, pero
Claro.
también que el otro te complemente en lo que a vos te falta. Porque
Total.
por ahí, si no terminás chocando mucho y las cosas tienen que estar muy claras desde un principio, desde cómo voy a encararlo, qué voy a hacer, qué pasa si decido irme a vivir a otro lado, qué pasa con la marca, con el nombre, con todo,
Total.
porque termina siendo de dos personas.
Claro.
Entonces, una persona se puede cansar y ya no querer trabajar más o le puede gustar otra cosa y como no va a ser para siempre, es muy poco probable que dure para siempre, por una cuestión no de que de pesimismo, sino de cambio constante de las personas, es que llegó un punto que decidimos separarnos y quedó muy bien la relación, por suerte seguimos siendo amigas hasta el día de hoy, quedó muy bien la relación. Pero pienso en esto de que las personas siempre prefieren emprender juntas para. Es como que prefieren llorar juntas y no reír solas. Es esto de que nos cuesta por ahí, por un tema emocional, de miedo, emprender en soledad, porque el camino no es fácil. Y uno piensa, ay, si estuviera con alguien, es como que con el otro te vas apoyando. Pero bueno,
Totalmente.
el emprendedor, el camino es largo, difícil
Totalmente.
y es el mío es en soledad.
Claro.
Yo ya aprendí, yo empecé después de trabajar, voy a respirar y tomar agua,
Sí, por
espera.
favor.
Empecé cuando tuve mi segundo hijo, yo tuve un emprendimiento de uniformes escolares que fue como mi primer hijo emprendedor. Yo ya tenía una
Bien,
hija de verdad y este era mi
claro.
primer hijo emprendedor,
Pero tu hija te acompañó
emprendimiento.
en todo, ¿no? Porque cuando
Sí.
estudiaste la carrera, vos ya tenías a tu hija, ella
Exacto,
fue,
yo ya la
claro,
tenía.
nació primero tu
Sí,
hija y
sí.
después el emprendimiento. Bien.
Y después como hasta la vocación, porque nació primero
Claro,
ella y después en base a
encontraste.
esa necesidad de trabajar y poder quedarme con ella, de que no tenía quien la cuidara, yo necesitaba un trabajo que me permitiera estar con ella.
Total.
Entonces por eso también fue en ese momento que decidí coser.
Claro.
Después cuando ya decidí seguir adelante con el emprendimiento, pasaron un montón de cosas, como que uno también va madurando, va creciendo, ya estaba recibida, dije, bueno, me voy a poner mi taller. Y fue maravilloso porque pasé de tener una piecita a tener toda una casa destinada al taller.
El sueño
Así
de toda
que
emprendedora.
sí. Tal
Abarcar una casa
cual, tal cual.
entera.
Exactamente, era enorme
Wow.
y ahí atendía a los clientes, cortábamos,
Lindo.
bordábamos, hacíamos todo. Lo hacía todo yo
Sí.
y a veces recibía ayuda de externos, tenía cortadores externos, venía gente a ayudar a bordar, venía gente que colaboraba en las épocas de pico,
Claro.
que son. En marzo, en finales de enero hasta finales de abril, tenía gente que estaba conmigo a full.
Claro.
Y en ese primer año me di cuenta que, bueno, que había elegido un producto estacional primero, que estaba buenísimo, pero era mucho trabajo en corto tiempo.
Claro.
Y yo ya había lanzado, eso lo había hecho sin pensar, ya tenía el taller armado, vivía sola yo y mi hija, y digo, ¿y ahora de qué voy a vivir? Porque esto es todo el año
Wow.
y empecé con egresados, empecé a hacer ropa de egresado. Y eso fue como un punto de inflexión ahí porque dije, bueno, acá tengo que pelear el producto porque hay mucha gente ofreciéndolo y desde dónde me voy a parar para que me elijan a mí.
Claro.
Hay mucha gente informal que hace uniformes y que hace ropa y que hace y que hace egresados, pero hay poca gente que es diseñador, que entiende que cuál es cómo son los cuerpos de las personas y qué prenda se adapta mejor y qué no. Y eso me jugó a favor, porque siempre es como que uno, siempre el conocimiento te juega a favor. Y dije, esta es la mía, yo acá puedo competir con el que sea, que la que va a saber de telas y por qué esta tela y no la otra, voy a ser yo.
Claro.
Así que lo tomé por ahí, empecé a hacer, me fue re bien, me fue muy bien. O sea, vivía todo el año haciendo egresados y uniformes.
Bien.
Y algún que otro uniforme escolar. Me pude ir de vacaciones la primera vez sola.
¡Ay, qué lindo! ¡Wow! ¡Qué placer! Claro, iba todo encarrilado.
Fue re lindo. Y además de poder vivir de mi propio emprendimiento, de sentirme mini empresaria, fue la verdad que muy buena la experiencia. Pero también fue como que me faltaba mucho para los ahí también me di cuenta que los negocios son complejos y que no es solamente me levanto, pongo un taller, vendo la ropa, ya me viene la municipalidad y sí, me anoto en la municipalidad, sí, recibo postnet, sí, soy monotributista. Era como que quise hacer todo.
Claro.
Y en realidad son etapas.
Claro.
Son etapas donde uno va aprendiendo y va viendo cómo va creciendo el proyecto y si me conviene o no, con más análisis, dar el próximo paso. Yo no analizaba nada, directamente decía, me sirve, ¿no?
Haces,
listo, lo hago.
Claro.
Y empecé a tener como un montón de impuestos que pagar y claro, fue como...
Se te empieza a descontrolar, digamos. Claro, perdés vos.
Muchas
misma.
Cuentas que no había tenido en cuenta.
Ajá.
Exacto, así, literal.
Total.
Literalmente. Uh-huh. Toda la parte financiera, toda la parte de administración que no tenía, porque tenía esta visión de, bueno, yo soy creativa, esto no me gusta, es aburrido, no lo quiero hacer... Y bueno, pero para llevar un negocio adelante, sí, es necesario. Tenés que saberlo, tenés que anotar todo, tenés que ser ordenado.
Amigarte porque... con los números, no hay otra. Total.
Exactamente, sí. No hay manera.
No, y es el índice de si
hay manera si vos
no.
lo delegás.
Claro, bueno, tal cual. Sí.
Exacto. Sí.
Es verdad.
Si no lo podés delegar, lo tenés que hacer y querés llevar el negocio adelante, tenés que saberlo.
Total.
Bueno, eso también lo aprendí ahí.
Claro.
Y cuando lo aprendí a todo de la peor forma, era como que me iban... ¡Ay, qué mal! Iba aprendiendo. Y bueno, en el año 2016 me quedé embarazada de mi segundo hijo y decidí, nos cambiamos de casa, decidí ya no más taller, no más lidiar con eso, porque yo iba a tener, por lo menos quería 6 meses... de estar con mi hijo sin tener la presión del trabajo. Y en esos 6 meses recibí una propuesta de trabajo de una empresa que iba a ser vendida y que le iban a comprar nuevos dueños para una asesoría. Iba recomendada por una persona que teníamos en común y dije, bueno, ¿qué tal? Yo nunca he trabajado en relación de dependencia. Va a ser una buena experiencia que quiero aprender, quiero ver. Era mucho más grande. Era una industria grande de ropa laboral. Nunca había trabajado a escalas tan grandes y la verdad que fue súper enriquecedor. Estuve 3 años ahí,
wow.
Hace poquito que dejé. Y fue muy buena la experiencia. Aprendí muchísimo porque fue otro nivel. Fue ver la producción desde otro nivel con un montón de complejidades y todo lo que implica para una empresa ahora en Argentina estar produciendo. Entonces,
total.
La verdad que fue muy bueno, pero tiene todo esto que tiene el mundillo de las corporaciones, donde los radiopasillos, tiene esto de tratar con las personas. Yo tenía esa inquietud porque siempre había trabajado sola, quería saber qué se sentía trabajar. Y todas mis amigas venían con, bueno, si pasa esto, tenés que hacer lo otro, porque después manda todo por mail, chequea todo, que todo, que... Y yo decía, por Dios, no creo que sea así, bueno, sí.
Claro.
El mundo corporativo
era.
No
lo
es
era.
Lo mío.
¡Wow! Claro,
no,
claro,
no, no,
se
no.
pierde esa cosa, sí, total, es re distinto.
Dejás de, o sea, perdí, no perdí en realidad nada, sino lo que aprendí fue que me gusta muchísimo mi independencia, me gusta poder hacer yo los proyectos. Me gusta tener la decisión de decir si los voy a hacer o no. me interesa tener el mando de lo que estoy construyendo. Y por ahí esto es totalmente, no tiene nada que ver con, acá hay jefes, hay escalafones, hay otro circuito interno distinto a lo que yo aprendí y distinto a lo que me gusta también. Entonces ahí fue que decidí, dije, bueno, ya está. Hasta acá llegó porque no lo estaba disfrutando, ya había dejado de aprender, yo llegué como diseñadora de indumentaria, pasé al sector de compras y después como jefa de taller. Y ya habían aumentado muchísimo las responsabilidades y bueno, el jefe de taller, lamentablemente en Argentina toda la industria textil tiene horarios muy extendidos, larguísimos de trabajo, donde una persona que trabaja ahí no puede hacer otra cosa, literalmente. Entonces, claro. Yo decidí, yo trabajaba menos tiempo, pero al tener tanta responsabilidad quedaban muchas cosas pendientes. Entonces, es como el futuro viene por este lado y la industria textil va por el lado totalmente opuesto.
No, claro, no hay forma. No, es muy esclavizante, no. Es tremendo. Es muy largo el proceso, entonces necesitas muchas personas y como, sí, esto, wow, qué loco.
Sigue siendo muy manual también el proceso.
Claro, muy artesanal, sí.
Sigue siendo muy artesanal, necesitas mucha mano de obra calificada. Claro. Y esto de que el proceso es largo, es así, el proceso es larguísimo y un error en uno de los pasos y bueno, todo para atrás. Entonces había que estar con cantidades muy grandes, industriales, había que estar muy pendiente de que eso no pase, otros horarios de trabajo y en el medio la pandemia, que claro. Si no me había vuelto loca antes, la pandemia fue que, gracias pandemia, me hiciste colapsar y...
Wow, ¿cuántas personas se llevó la pandemia, ¿no? O cuántas cosas, cuántos trabajos y cosas que estaban ahí que uno va sosteniendo y wow. Sí, así que fue medio que el detonante para vos.
Exactamente, fue el detonante de decir no porque venía relegando el proyecto de la consultoría mucho, porque claro, trabajaba tantas horas, más con el tema de la pandemia, con todo lo que implicaba a mis hijos en la casa. Después poco espacio para esparcimiento porque no puedo salir a ningún lado,
claro,
y no podía por ningún lado descansar y yo estoy estudiando, estoy haciendo un MBA, que eso me lleva mucho tiempo también mental y ya era mucho en mi cabeza, que es muy chiquita.
No, más vale, obvio. Para cualquiera es mucho.
Y decía, sí. No, es terrible, así que opté por, bueno, dar un paso acostado y salir bien por la puerta grande,
claro.
y no tener que estar entre dos o más tareas.
Claro.
Así que decidí terminar, todavía me queda un año, me recibiría así el año que viene, a mitad de año, me queda todavía un año, y esto es estar, es estudiar, no curso todos los días, es una maestría, así que curso viernes y sábado, pero toda esta modalidad también hizo que tuviéramos que estar conectados virtualmente, claro. Es más difícil prestar atención, concentración.
Total.
Bueno, cambió todo mi paradigma, uh-huh. Y dije, no, elijo lo que me haga sentir mejor.
Claro.
Y fui adelante con el emprendimiento. La gente me decía que estaba loca por dejar el trabajo en cuarentena, que era lo peor que podía hacer. Y yo, no me importa.
No, ya está, no hay más. Y ahí está, te lanzaste con tu consultora textil, que ahora es lo que estás desarrollando en este momento, lo que estás haciendo, ¿no?
Exactamente, sí. Había empezado en marzo, pero como muy lento y tratando de ver cómo podía insertarme, porque las consultorías en general... es una rama difícil de tener aceptación popular, digamos, no tiene aceptación popular. La gente tiene el pensamiento de que son caras, que por ahí no son para mi emprendimiento, yo soy una pyme, no necesito, soy una mini pyme menos. ¿Y qué pasa? Que la consultoría es un asesoramiento de calidad. Todo lo que nosotros podamos sumar de calidad al emprendimiento es sumar, suma.
Totalmente.
Suma de todos lados. Porque es conocimiento, es todo esto de... Yo un día me levanté y dije, la verdad que sé mucho de emprender y la verdad que sé mucho de los procesos. Porque al haber de procesos, proveedores, manejo de proveedores, ¿por qué este proveedor para mí es estratégico? Y a quien no, a quién de todos mis talleres le voy a dar más bola, porque, o a, si me pide algo, si lo voy a acceder, porque es como que tenía una idea global de todo lo que era el proceso en sí de la ropa.
Claro, obvio.
Todo esto dije, lo tengo que compartir con
totalmente
alguien.
Totalmente.
¿Por qué?
Total.
Lo tengo que compartir con alguien.
Claro, ¿sabes?
Porque,
ajá, decime.
Porque hay muchas personas que, que veían los mismos errores, los mismos errores que había tenido yo, que evidentemente hay un patrón que se repite y se repite y que la gente falla en lo mismo. La gente creativa o que hace producción manual, artesanal, no tiene esto, no tiene la parte de negocios, no tiene la parte financiera, no tiene la parte de administración, que es indispensable para un negocio.
Totalmente. Sí, yo lo que veo es lo mismo que vos decís, tenemos poca cultura al asesor o al consultor, tenemos poca cultura de ir y preguntar, de pedir ayuda y por ahí preferimos mandarnos
sí.
solos y nos estrellamos contra la pared y a veces esos golpes que te das es como que o perdiste un montón de plata y te largás para atrás porque decís, listo, ya está, perdí todo lo que había puesto para esta temporada y listo, no tengo más plata para volver a hacerlo. Te puede hacer estallar el emprendimiento o también te puede hacer sentirte súper frustrada. Y a veces la salida para ese laberinto es una consultoría, una asesoría, hablar con alguien que ya haya vivido todo eso y que tenga toda esta experiencia que vos contás, ¿no? A mí eso me parece espectacular.
Es que es así, tal cual. Yo tengo emprendedores que, algunos que vienen a plantear, que esto es lo que más me gusta. Vos podés tomar una asesoría en distintas etapas de tu emprendimiento.
¿En qué escala? O sea, una asesoría tiene que ser, ya tengo tal nivel de producción, necesito, o... ¿Cuándo puedo pedirte una asesoría? ¿Cuándo la necesito?
En realidad, mira, la puedes pedir en cualquier momento. Tengo emprendedores que van a empezar un negocio y necesitan, y no son del rubro, les gusta algo de indumentaria, pero no son diseñadores que por ahí, los diseñadores tienen una formación, te forman para poder hacer un plan de negocios. No sos no tenés una maestría en planes de negocio, ni sabés de administración financiera, pero sabés por dónde tenés que armar tu emprendimiento. La persona que no es diseñador y quiere hacer un emprendimiento, por ahí no tiene ese conocimiento y le falta toda la parte de los procesos productivos propios de la indumentaria. Entonces, ahí yo tomo asesorías, hacemos como paquetes de horas y hacemos una semana donde vamos trabajando poco a poco lo que es la segmentación, qué propuesta de valor tengo, a qué nicho de mercado, por qué este nicho y no el otro, qué es lo que me conviene. Hacemos un análisis de la industria en general, cómo está, a ver si es atractiva o no la industria para... Porque, por ejemplo, vestidos de fiesta, glamorosos, y pensémoslo un poco más, porque justo la situación en la que estamos, no sé si vas a poder insertarte o lanzarlo. ¿Cuánto vas a tener que esperar para tu retorno, el retorno de tu inversión? Entonces, todo eso está bueno saberlo antes y también tengo emprendedores que tienen un proceso, también tengo emprendedores que tienen un emprendimiento de vestidos de fiesta y ahí nos juntamos para revertir la situación y decimos, bueno, a ver, yo tengo este emprendimiento, la verdad que no está funcionando ahora, ¿en qué lo puedo reconvertir? Y tengo estas maquinarias, y tengo esto, y no me quiero poner a hacer, pan casero, porque tengo un taller de indumentaria. No me voy a reconvertir en otra cosa que no tengo. Me voy a reconvertir en algo que pueda hoy utilizar las mismas herramientas. Entonces ahí cambiamos el producto, reevaluamos un montón de, de situaciones, de qué tenés que, cuánto tenés para invertir, tenés tela guardada, estás estoqueado, bueno, evaluamos todo eso. Y después están las consultas de la gente que tiene un problema puntual con algo, con algún taller, con tablas de medidas, con un problema, el problema puntual que me plantearon. El otro día tuve una consultoría con una chica que me decía, bueno, quiero aumentar las ventas. Buenísimo, bueno, a ver, mostrame cuál es tu segmento de clientes. Y yo le vendo hombres, mujeres, niños, abuelos y también,
a todo, claro, el mundo.
A cualquiera que pase le vendo. Bueno, ¿y en qué estás? ¿Qué producto tengo? Remeras, ropas de bebé, tengo juguetes, mantas, era de todo. Entonces era como, bueno, buenísimo. Vamos a llegar a aumentar las ventas, pero tenemos que hacer todo este trabajo previo. Y por ahí, ¿qué pasa? Que yo también he tenido esa ilusión de ir a un consultor y que me resuelva el problema inmediatamente. Y no, los negocios son trabajo. Son trabajos, pensar, es ponerse con el lápiz, el papel o con la compu y empezar a decir, bueno, a ver a dónde voy, qué quiero. Es un trabajo que de pensar, mucho de pensar, de dónde quiero llegar, qué quiero hacer, cómo voy a ofrecer este producto. Y eso nos va llevando a, es un camino, es totalmente, un proceso.
Totalmente.
No es magia, no es varita mágica acá no, de un
nada,
día para otro acá tampoco.
Cero. Totalmente, totalmente. Por es amigarnos un poco con ahí, esa paciencia, ¿no? Para emprender es fundamental, de poder respetar esos procesos.
Sí, porque los cambios,
claro.
Los cambios tienen que ver mucho con la voluntad que vos le pongas de ir paso a paso.
Sí.
Los procesos son mucho más importantes que los resultados acá.
Total.
Porque un proceso mal hecho hace que todos tus resultados estén mal.
Totalmente.
Entonces, poner hincapié en eso, en las capacitaciones, en lo que no sé aprenderlo, y si no lo aprendí, volver a aprender o buscarme una forma de aprenderlo, porque nosotros tenemos la suerte, esta generación o los que vivimos en esta época, de acceder a información de forma gratuita por internet. Cuando la forma gratuita no me llena, no me sirve, no me alcanza, y sí, tengo que buscar a alguien, tengo que buscar a un profe, alguien, un asesor que me diga cómo salir del lío que tengo, cómo poder darle la vuelta, y también entender que para eso están, o sea, para que un diseñador haga, para cada cosa tenemos un profesional, por ahí no podemos abarcar todo, no podemos ser contadores, diseñadores, comerciales, buenos en marketing. No, es que, como que tenemos que empezar a delegar un poquito,
claro,
porque si no el agrupar o el querer hacer todo hace que no hagamos bien ninguna de las cosas.
Tal cual.
Si yo soy dueño del emprendimiento y soy buena vendiendo, porque como yo no lo conoce nadie,
claro,
y bueno, buenísimo, me dedico a captar nuevos clientes y toda la parte que no me sale tan bien se la doy a otro.
Obvio.
Para que me pueda ayudar y así el crecimiento, el emprendimiento pueda crecer.
Claro, es porque como poner tu energía en las cosas que sabes que van a funcionar y que ya sabes que vos manejás. Y lo otro, traer a alguien que sepa puntualmente de esos temas que pueden ser, esto de las fortalezas y las debilidades, ¿no? Como reconocerlas, aceptarlas y poder, bueno, ok, a partir de estas cosas que a mí me faltan saber. No es que tenemos que saber de todo, al principio capaz que sí, pero digo, en un momento también, cuando ya sabemos que hay cosas de las que ya no queremos aprender más o como, listo, hasta acá llego, ahí sí empezar a pedir ayuda, a delegar.
Es literalmente así, porque si no, empezamos a fallar.
Claro.
Empezamos a fallar y nuestro tiempo de calidad, o sea, porque está esta tendencia también que es muy saludable, en donde yo al trabajo le tengo que dedicar una cierta cantidad de tiempo. El resto tiene que estar dedicado o a mi familia, o a mi pareja, o a mí, o al perro, pero a algo que sea otra cosa después del trabajo.
Sí.
te gusta mucho tu emprendimiento, buenísimo, pero también necesitas tiempo para salir a correr, salir a caminar, para comer, bañarte y dormir.
Totalmente.
O sea, si le dedicas, no alcanza el tiempo. Necesitamos gente que ame lo que hace, pero que esté feliz y sana también.
Seguro.
Haciendo lo que hace.
Tal cual.
Así yo creo que vamos a tener un mundo mejor, gente más feliz. Vamos a poder empoderar a otros
sí.
desde el conocimiento, pero saludablemente,
tal
por ahí,
cual, cuidando.
De todas formas, también es otro mito, las consultorías no son caras para todo lo que incluye,
tal cual.
No son caras y son, a comparación de lo que te podés ahorrar.
Eso te iba a decir, no son caras para lo que te ahorras después, claro, porque te come, o sea, es como, imaginemos, ¿no?, que te estás evitando un montón de macanas, un montón de errores. Entonces, es como, está, bueno, si querés empezar con el pie derecho, digamos, una consultoría en temas puntuales. También es importante, me parece, más o menos tener una visión de, bueno, yo quiero lograr esto y qué quiero saber, porque por ahí hay cosas que son demasiado abarcativas y, bueno, en una consultoría está bueno tener claros o los pasos cuál es el problema que quieres resolver.
Okay. En general, cuando vamos a tomar una consultoría, les mando un mail para que ellos me cuenten de qué se trata ese emprendimiento. Entonces, tengo una idea básica de lo que, si tengo dudas, le vuelvo a preguntar hasta que me saque todas las dudas de lo que necesito saber. Pero cosa que cuando lleguemos a la reunión, hablemos de lo mismo. Y sepamos que, bueno, ¿para qué vas a utilizar esta hora de consultoría? Y quiero aprender esto. Bueno, pero si no aprendes esto antes, no puedes aprender esto.
Tal cual.
O sea, si es como si yo quisiera aprender moldería digital y no sé moldería.
Sí, claro, claro. No, te estás ahorrando esos pasos. No, hay pasos que sí o sí hay que...
Claro.
Claro. Sí, y también...
Hay pasos que sí o sí tenés que saber.
Tal cual. Y esto que vos decías de quiero crecer... Ok, pero a ver, si podemos ajustar primero lo que estás haciendo ahora, porque en una de esas no es que tenés que aumentar la producción, sino que tenés que enfocarte en
claro.
otra cosa. O sea, está buenísimo esto, porque es como una guía,
tal
como
cual.
Que te lleva para algún lado.
Claro, claro, claro. Es ordenarnos un poco. Mi propuesta de valor es guiar y mejorar el emprendimiento, ayudar a potenciar a los emprendedores su emprendimiento.
Claro.
Pero esto así... O sea, está buenísimo para los que emprenden. Pero también, sumado a esto, lo que hago es que con eso que ingresa para mí de los emprendedores, hago yo los asesoramientos gratuitos para la gente que no puede recibir por X motivo una educación, una consultoría.
Bien.
De calidad. O sea, conozco gente que por ahí tiene muy poco, muy bajos recursos y no consigue otra forma de salir de la situación en la que está. Y tal vez lo que necesita es, bueno, confianza, un poco de ayuda y guiarlos un poco. Tuve una experiencia espectacular con una chica que trabajaba conmigo. Ella era mamá soltera, tenía un hijo de 13 años y, bueno, le había gustado coser toda la vida. Tenía una máquina recta familiar, pero, bueno, no podía hacer pantalones de yoga y no le podía hacer ropa al hijo. Entonces le propuse que le iba a enseñar a usar la Overlock, mi Overlock, para que aprendiera a usarla. La aprendió a usar igual, una cancha terrible,
claro.
Porque como ya usaba la otra, esta la aprendió rapidísimo.
Obvio.
Y le dije, bueno, te doy unos cursos de moldería para que puedas hacerte los pantalones, le puedas hacer los pantalones al hijo. Y nada, consiguió la plata que la hermana le prestó, se compró la máquina, empezó con... empezamos haciendo ropa descartable como para que ella pudiera tener un ingreso y poder devolver el dinero. Y después fue como maravilloso porque ella puede llegar a cambiar con eso, puede llegar a cambiar su trabajo, ella es empleada doméstica. Puede llegar a cambiar su trabajo y estar en la casa con el hijo, que es lo que le interesa.
Claro, claro,
o
claro,
sea que
claro, sí.
Puede llegar a cambiar, primero que la gente, ella está tan feliz cosiendo que ya es otra cosa. Cuando vos sos feliz haciendo lo que te gusta,
claro.
Lo más probable es que lo que des alrededor tuyo, lo que expreses o cómo trates al resto de la gente sea positivo.
Total.
Vas a estar contento, vas a recibir las cosas de mejor manera, vas a dar las cosas de mejor manera. Entonces, eso ya te cambia.
Totalmente.
Ya te cambia, ya te ayuda, Y como es, hay un montón de personas que necesitan salir, necesitan ese ayudín de, bueno, quiero aprender, ¿dónde aprendo?
Total,
claro. ¿Quién me enseña?
O ¿Cómo lo hago? Claro, porque muchas veces la técnica, que esto que vos decís, claro, si ella tenía a su disposición los conocimientos, la agarraba enseguida porque ya tenía la experiencia con la máquina de coser, por ejemplo. Entonces, por ahí algo que también está bueno es esto de que no siempre es solamente saber hacer las cosas, sino que ese cómo hacerlas, a qué le doy prioridad o cómo me organizo, cómo hago este proceso para que sea o lo más rentable posible para el emprendimiento, que sea más simple, que me simplifique la vida. Todo eso está buenísimo.
Es que tal cual, claro. Tal cual. Mm. En una de las consultorías, una chica, yo le pregunté, ¿cuánto estás vendiendo? Una de las propuestas de valor que ofrecía era la ropa. La gente también tiene esto, tiene miedo a poner precio a las cosas, uh-huh, y ofrece como algo de valor, como una propuesta de valor, el precio bajo.
Claro.
Nosotros, para poder tener precios bajos, necesitamos hacer escala. Uh-huh. Eso es una relación directa. No podemos tener costos bajos. O sea, no puedo tener un precio bajo si no hago escala. Uh-huh. Los chinos, es el mejor ejemplo, uh-huh, ellos hacen precios bajos. Uh-huh. Esa es su propuesta de valor. Pero porque hacen muchísima producción. No podemos competir con un chino en producción. Total. Si yo estoy haciendo una prenda artesanal tejida, eso no es producción a escala. Eso es trabajo, mano de obra, tiempo. O sea, tengo que ahí migrar mi propuesta de valor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a calcular los costos, estaba al 21% menos.
Claro.
Entonces, imagínate, empezó como un poco más, se le caían tres lagrimones juntos.
¡Ay, claro! ¡Por sí, favor!
¡Perdí! Y sí. Y es...
Obvio.
Y es, claro, es ponernos a sacar cuentas, a ver, uh-huh, cómo estamos haciendo las cosas, ordenarnos, y ver cómo estamos haciendo las cosas que nos están saliendo, que nos hacen... Yo porque las he pasado un montón de veces. Quería vender algo y decía, bueno, y como no tenía control sobre los costos, me bajaba. Claro, me bajaba tanto que después no sabía hasta dónde podía bajarme.
Total, claro, ¿no? Y aparte porque no tenés noción de lo que estás haciendo, digamos, porque si no llevas los números... Algo que me parece interesante recalcar, digamos, de la charla es que cuando Luz se refiere a propuesta de valor, estamos hablando de lo mismo que sería el sello propio. O sea, el sello propio es como, justamente este podcast se llama así, Encontrá tu sello, por eso creo que es importante aclararlo, porque vos lo nombrás mucho y también ahí va la relación, ¿no? De cuál es la propuesta de valor. Y, bueno, yo le puse ese nombre, ¿no? Pero bueno, para que se entienda de que estamos hablando de lo mismo con distintas palabras. Pero viste, cada uno...
De poder tener en claro, uh-huh, clarificar dónde voy, qué estoy haciendo, si me conviene o no seguir con este proveedor, o por ahí, ¿quiénes son mis recursos claves? Ajá. ¿Cuáles son mis recursos claves en el emprendimiento?
Bien.
Volviendo al ejemplo anterior... Sí. De esta persona que teje, sí, su recurso me decía, bueno, yo tengo un problema ahora porque el proveedor no está despachando, está en Buenos Aires, no puedo, lo que me vende es los mismos colores o viene ya temporadas viejas y viene en mal estado, bueno, etcétera. Bueno, si vos no tenés lana y tu producto es de tejido, ese proveedor es un proveedor clave.
Claro.
O sea, mi proveedor va a ser clave, porque no puedo no tener lana para tejer. Uh-huh. Entonces, no voy a poder, no tengo que tener un solo proveedor, tengo que tener varios proveedores, porque es clave, o sea, claro, y es crítico además por la situación de la pandemia. Entonces, a entender qué es lo que más, qué cosa es lo más importante de mi emprendimiento, hace que yo tome conciencia de eso y diga, bueno, si mi recurso clave es la lana, y no me puedo, no, primero tengo que estar investigando todo el tiempo si hay nuevos proveedores de lana, si ahora puedo conseguir lana en el interior del país, si puedo hablar directamente con un fabricante, si puedo hablar con la gente de Jujuy, de la Patagonia, directamente con la gente que hace lana, uh-huh, y es más barato, o puedo empezar a cambiar mi producto. Me tengo que adaptar.
Adaptarse
rápidamente.
Ay, por favor, esa flexibilidad es fundamental para poder emprender, esa cosa de... Bueno, se cae esto, Pero está bueno lo que decís, esto de tener esos recursos claves que nos ayudan a que el producto se pueda hacer o que el emprendimiento pueda funcionar, es re importante como tener varias puertas abiertas, ¿no? Como varias posibilidades, que no depender de uno solo, se enfermó y no te puede mandar.
Exactamente.
A mí me pasaba con...
Si yo voy a tejer toda mi producción, sí, y yo me puedo enfermar, yo puedo... Soy la única persona que va... Bueno, voy a tener que empezar a buscar a alguien, uh-huh, que si a mí me pasa algo... O porque yo, que soy buena tejiendo, también puedo ser buena vendiendo, uh-huh, me voy a empezar a buscar otros clientes y a ver quién me puede seguir esto de tejer.
Claro.
O ya no tengo más tiempo, o ya quiero empezar a cambiar, empezar a delegar estas cosas y saber que eso es un recurso clave. ¿Por qué? Porque yo a eso le voy a prestar atención, yo voy a saber si a mí la tejedora me dice, mira, la verdad que no me conviene y yo no la quiero perder, voy a tratar de negociar con ella un nuevo precio, voy a estar siempre... tratando de que no se me vaya o tratando de buscar nueva gente que quiera reemplazarla, pero van a ser cosas que me van a mantener en alerta y que me van a decir, bueno, si ella no quiere, yo no puedo seguir vendiendo este precio, voy a tener que aumentar mis precios, cómo voy a quedar en el mercado con los precios más altos, si me conviene o no. Es como estar, suena como estar todo el tiempo arriba del negocio, pero es literalmente así. Uno, uh-huh, tiene que, si tiene un emprendimiento y quiere verlo crecer, le tiene que dedicar horas,
uh-huh,
pero horas de calidad y sabiendo qué cantidad de horas le voy a dedicar.
Claro.
Una cosa es dedicarle a producir, tengo un emprendimiento pero me la paso produciendo, cuando eso lo podría delegar y yo podría hacer otra cosa.
¿Quién vende? Solamente produzco, ¿quién vende lo que hago?
¿A quién se lo voy a vender?
¿A quién se lo voy a vender? ¿Quién anda buscando a los clientes? Claro, está bueno.
Me tienta igual.
Sí.
Me tienta ponerme a coser muchas veces.
Sí, sí, sí.
Me tienta porque es como que quiero ver, veo la maquinita y digo, ay, me dio un trapito, no
sí.
sé.
Sí, lo que pasa es que esa parte fue, es la que te da el puntapié para empezar. O sea, muchas de las emprendedoras que tenemos emprendimientos, por lo menos las que conozco textiles, fue porque nos gustaba coser o porque nos gustaba estampar o porque nos gustaba, o sea, y bueno, pero eso realmente cuando queremos por ahí que crezca el emprendimiento es necesario empezar a abrir un poco ese, o sea, no podemos ser esclavas de nuestro emprendimiento, no, sino que poder manejar el tiempo efectivamente, que eso no quiere decir trabajar 20 horas. Quiere decir trabajar menos, pero bien, poner el tiempo donde es necesario. Y Lu,
donde es necesario.
¿A vos qué te parece con el tema de delegar? ¿En qué momento, a vos, o por tu experiencia o por lo que has visto, está bueno empezar a pensar en esta opción de delegar trabajo o parte de la producción?
Un emprendimiento textil.
Sí.
Un emprendimiento... Si soy del rubro y sé coser... Y yo hago mis propias prendas, cuando la producción empieza a crecer, es el momento de delegar.
Uh-huh.
Porque el trabajo de delegar es... No hace falta que yo tenga esté tapada de trabajo para buscar talleres. Yo necesito empezar a delegar con tiempo porque el trabajo de selección de talleres es lento. Es lento, yo necesito una muestra, ¿no? No es que puedo ir y... Tomá, te dejo la prenda y hacémela como sea. No, esto es... Busco un taller... Me fijo si me queda cerca de mi zona o si el taller es muy grande o es chico, si acepta la producción que yo tengo. Primero buscar si se adecua a la prenda que voy a hacer. Después fijarme en la zona donde está, si me conviene, si queda en otra provincia o cómo manejar esto de los traslados, de las prendas, cómo tengo que llevarle las cosas. Y después ver la muestra, un prototipo.
Claro.
Le llevo una prenda, una muestra, si sabe leer fichas técnicas mucho mejor. Y una vez que dé en el clavo con el... que esto puede llegar a tardar hasta 3 meses, cuando den el clavo con el taller, ahí empezar a acercarme al taller desde otra forma, a capacitarlo, para que, porque no es que el taller me hizo mal las cosas, y el taller es tu aliado.
Tal cual.
Vos sin el taller no sos, tendrías que hacerlo vos.
No te podés enojar.
Y si vos no lo podés hacer y estás...
Claro, claro.
Si vos no lo podés hacer y lo está haciendo el taller, tenés que explicarle, tenés que tener paciencia. Y por lo general, no sé si esto lo hemos hablado ya, pero en Argentina los talleres tienen muchísima informalidad, uh-huh, mucha informalidad, porque no hay una costumbre y tampoco están reglamentados, ni están, no tienen un sindicato, no tienen nadie que los... hay pocas cooperativas que funcionan bien, con facturación, con sus empleados todos formados. La mayoría son... personas que tienen un taller en su casa y que hacen prendas y que tienen por ahí su forma de vivir es esa. Entonces, si yo voy a empezar a trabajar con alguno de estos talleres, los más informales, primero no puedo dejarle en ellos la responsabilidad de cómo salen mis prendas. Yo tengo que tenerlo en claro a esto, porque es algo que tal vez no pueda cambiar yo la informalidad que ellos tienen, pero sí puedo cambiar que ellos aprendan y que sean mejores, que estén más calificados. Y eso es tiempo. Yo puedo, tendría que llegar a ese taller, ponerme a hablar, si no hay una forma de coser, explicarles cómo es la que yo quiero, dedicarle tiempo, empezarles a enseñar cómo son las fichas técnicas, qué es lo que quiero. Porque si no es fácil después cambiar de taller, y primero que no es fácil cambiar de taller, y tampoco es fácil recuperar un trabajo mal hecho.
Claro.
Y la culpa no va a ser del taller. Eso tiene que quedar claro. La culpa es nuestra, que delegamos en ese taller cosas que no tenemos que delegar. La responsabilidad de la prenda bien terminada siempre es del emprendedor.
Y la mala, y a veces sucede esto de la comunicación, ¿no? Que es tan importante cuando vos pedís algo, lo que sea, ya sea que le pidas el logo a un diseñador o esto, o delegues tu producción, es fundamental ser totalmente. Lo más claro posible. Y para eso están las adoradas fichas técnicas. Las amo. Las amo a las fichas técnicas.
Sí, sí, porque es la única forma de que la persona, ya, si leyó mal la ficha técnica, bueno, no sé que la ficha técnica esté mal hecha.
Bueno, también.
Pero si la leyó mal es porque, a ver, no, estaba la ficha, ahí claro. Sí la otra persona es responsable.
Bueno, ahí está, pero por eso, está buenísimo, porque la ficha es como que a vos también te respalda, a ver, bueno, ok, esto salió mal, vamos a mirar en la fuente, yo te traje esto, te lo expliqué.
Exactamente.
Y ahí tenés que el otro.
Exactamente, sí, porque es mucho tiempo esto. Son a veces los talleres tienen semanas y semanas tus prendas.
Claro.
Imagínate que esperaste 15 días para una producción y cuando la entregaron está mal. Por lo general lo que yo recomiendo es entregás, primero tenés la muestra. La muestra salió perfecta, buenísimo, le dejas el corte. Ese corte no lo puedo dejar dormir 15 días en el taller. Tengo que llamarlo, mira, estoy cerca, quiero pasar a ver cómo tenés la prenda, cómo la estás haciendo, quiero una muestra, quiero ver cómo vas con la producción.
Estar encima,
hincha,
claro.
Pero bueno, sí. Estar encima y no que después a los 15, 30 días, y no, ya está, ya perdí 30 días. Y acá el tiempo es muy valioso, todavía vivimos en una industria donde las cosas eran para ayer, siempre estamos corriendo y atrasados. Eso estaría bueno que cambiaran en algún momento, no sé cómo, no sé cuándo, pero estaría bueno que cambiara pero para que esto, en vez de nosotros estar corriendo con el tiempo, ir adelantándonos algunos pasos y tratando de evitar todo esto de que no, bueno, ya me salió mal y ahora tengo que volverlo a hacer, perdí, descoser, es lo peor. Así que ir fijándonos estas cosas y no... La responsabilidad de que la prenda, lo vuelvo a decir, salga bien, es nuestra. Tenemos que estar fiscalizando los talleres, porque al tercerizar, lo que hacemos es delegamos un poco de responsabilidad y el otro taller tiene además de nosotros un montón de otros clientes. No somos su prioridad.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos opciones. O tengo a alguien cosiendo que yo pueda estar controlando o viendo la producción en un taller mío, o lo saco afuera. Si yo decido sacarlo afuera, sé todos los riesgos que voy a correr. Este es uno. Pero eso lo tengo que tener en claro para tomar la decisión. Y bueno, yo no puedo tener a la gente a cargo, me cuesta, me va a salir muy caro, no tengo lugar. Bueno, delego, pero delegar tiene esto. Sabelo para que no te sorprenda después y te venga en contra.
Obvio, claro.
Estar atentos, eso está bueno, estar... advertidos, estar atentos, saber con qué problema me puedo llegar a encontrar para no frustrarme y por lo general que no se caigan los emprendimientos, claro. Porque por ahí se caen.
Claro.
Se caen y bastantes por esto.
Claro.
El tema taller es como...
un tema, sí, es para
bomba.
Hablar todo un... Mirá, me quedan un montón de preguntas y... Ya vamos una hora de conversación. Tampoco te quedé. No, rapidísimo, volando se me pasó, porque la verdad es que es súper interesante y valioso todo lo que nos estás compartiendo. Lu, quiero pedirte si nos, además de todo lo que nos contaste, si nos compartís o nos decís tres tips que a vos te parezcan como los más importantes para empezar a organizar esta producción. Que vos digas, hay que arrancar pensando en esto, esto y esto. Tres o los que quieras.
Primero, vos sabés, en la facultad no nunca entendí los requerimientos y los condicionantes. Y era como, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo los uso? Bueno, es lo más importante, los requerimientos del cliente y los condicionantes del diseñador.
Bien.
Lo que me pide el cliente y cuáles son las condiciones que a mí no me dejan llevar a cabo o sí puedo tener en cuenta a la hora de diseñar. No diseñar y diseñar porque soy súper creativo.
Claro.
Pero nunca tuve en cuenta ni la pandemia, no tuve en cuenta ni los envíos, ni los despachos, ni las telas disponibles, ni le hice un montón de cierres de color amarillo fluo y no existe ese cierre, no está viniendo, está cerrada la importación. Bueno, esto es un gran tip. O sea, yo para ponerme a diseñar tengo que ver qué es lo que necesita el cliente y eso transformarlo en una realidad, decir, bueno, a ver, de todo esto que me dio, yo no me puedo... El cliente quiere un super traje espacial, pero lo quiere barato. Bueno,
¿cómo?
Vamos a ver si encuentro bolsas de nylon para hacerse. No se me ocurre, no se me ocurre otra cosa.
Imposible, claro.
Y ver con qué puedo interpretar de lo que él me pide y qué realidad encuentro yo a la hora de los proveedores.
Total.
De avíos.
Total.
Los proveedores de tela, los proveedores de etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces ese me parece como el principal, que por ahí no muchos lo tienen en cuenta y para mí es la base para arrancar cualquier diseño.
Cabe aclarar esto también, de que si tenemos un emprendimiento, por más de que nosotras hagamos los productos, digamos que no tengamos un cliente que viene y nos requiere algo particularmente, aunque seamos nosotras las que pensamos y diseñamos el producto, también es importantísimo lo que vos estás diciendo, porque muchas veces deliramos y pensamos en cosas divinas, pero después a la hora de buscar material, telas, por ejemplo, que en Argentina es un problema grande, no existen acá, no se consiguen, es imposible. Entonces está bueno lo que decís de veamos primero qué es lo que hay, qué es lo que tengo a disposición.
Exacto.
Qué telas consigo en el pueblo donde vivo, qué pinturas para lo que sea. Pero buenísimo el primer tip, coincido por completo.
Sí. Bueno, ese es el más importante. Uh-huh. Después, el siguiente paso que yo, una vez que tengo eso resuelto, voy a la parte de la complejidad de la prenda.
Bien.
La parte de la moldería. Cuando empiezo a diseñar, me pongo a pensar cómo lo va a quién lo va a confeccionar. Si voy a confeccionarlo yo o lo va a confeccionar un taller. Siempre trato de que las cosas que confecciono sean simples. ¿Por qué? Porque si no, después el tiempo de producción o el tiempo no significa que no quiera arriesgarme a hacer algo complejo, sino que si hago algo complejo, que sea sencillo de armar. Puede tener muchos recortes y puede tener muchos cierres, pero que no sean cosas difíciles. ¿A qué me refiero difíciles? Cuando a la persona que lo está armando le lleva mucho tiempo hacer un dobladillo, por ejemplo, o mucho tiempo hacer una prenda reversible. ¿Por qué? Porque eso hace que la producción sea baja, que tenga que buscar talleres muy, muy especializados para hacerlo, que aumente mucho el costo de la mano de obra y que yo algo que pensé que tal vez era un recurso creativo, un recurso lindo, lo recompliqué con eso, que ni siquiera le aportaba un valor funcional a la prenda y me salió carísimo.
Claro.
Entonces, tratar de ver qué forma de moldería o qué voy a solucionar antes de armar.
Tonto.
O sea, todo esto es anticiparse a quién va a coser, quién va a armar, quién va a cortar, porque después me ha tocado ver diseños, bueno, me pasaba mucho en la fábrica, yo en la fábrica trataba de, los vendedores venían con unos megadiseños y empezamos, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no.
A sacar.
Porque era claro, acá la idea era, teníamos una consigna y era, lo más eficiente posible. Nosotros tenemos eficiencia, es lograr las dos cosas, es llegar a la meta y hacerlo en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos posible.
Claro.
Entonces, esa es la idea de algo que tenga eficiencia. Yo no puedo ponerme a diseñar sin ser eficiente, porque no puedo consumir más de lo que necesito, por más que quisiera, porque es una forma también de ayudar al medio ambiente, de contribuir con bajar los recursos, mis propios costos, bajar los recursos que estoy utilizando, poder llegar a más personas también, y no necesito que mis prendas sean súper cargadas de complejidad cuando lo que se está tendiendo es a que yo pueda resolver problemas, más que cargar de complejidad las prendas.
Claro.
Entonces, lograr una moldería eficiente es como lo más atractivo también para la gente que va a trabajar conmigo, total, para la gente que va a cortar.
Sí.
Teníamos camperas que tenían 6 tipos de telas distintas y la tela número 5 y la tela número 6 ocupaban un 0,5% de la totalidad. O sea que eran pedacitos muy chiquititos que nos arruinaban
la vida.
El tendido. No. Y,
¡claro!
Y era como, no, si podemos usar la misma.
Tal cual.
Es algo para tener en cuenta,
sí,
y a la hora de qué es lo que voy a... ¿Cómo la visualizo yo a la prenda terminada?
Bien, perfecto.
Y el último, después de tener la prenda diseñada, la parte... Bueno, el último sería algo de lo que hablé recién, ¿no? Hacer el seguimiento este de mi producción. Yo visitar los talleres, no colgarme... de que tienen prendas mías y tratar de visitarlos, llamarlos, ver qué avance tienen, por qué, si les pasó algo. A veces nosotros tenemos la gente que trabaja con nosotros por ahí no tiene la misma información, las mismas ganas de trabajar, o lo hace porque no tiene otra cosa, o se cuelga, o vino otro con una mejor propuesta y nos corrieron a nosotros un poco de lugar y empezaron con otro trabajo.
Claro.
Entonces, saber si mi prenda está colgada por algo en particular, porque se la rompió la máquina, o porque le faltan hilos, o porque los hilos no le sirven, o etcétera, estar interiorizado en realidad de qué pasa con ese taller y esa producción, es importante porque nos ahorra muchísimos dolores de cabeza y de ir a buscar, que se dé el tiempo de ir a buscar las prendas y que no las tenga.
Claro.
Que no las tenga ni siquiera empezadas.
Claro.
Y yo, por no haber llamado, no haber preguntado, perdí tiempo. Y si tengo una entrega con fecha pactada, eso juega súper en contra.
Sí, obvio, porque y aparte siempre tenemos que acordarnos de que esa es plata nuestra que está puesta en un lugar y no estoy cobrando por eso. Entonces, es como dinero parado en el taller. Entonces, re importante. Buenísimo. Geniales esos.
El retorno de la inversión.
Claro.
Nosotros hacemos una inversión. Y nos interesa que sea, a ver, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en que ese dinero retorne?
Bien.
Si la cuenta que saco es que ese dinero que va a retornar dentro de, no sé, 2, 3, 4, 6 meses, y bueno, me imagino que le tengo que haber puesto un margen de retribución alto, porque si no, un margen de ganancias alto, porque si no es como que 6 meses es mucho.
Sí.
Todo este tiempo muerto que voy perdiendo entre el taller que no me hizo las cosas, este que no me equivoqué con la moldería y cortamos mal, todo este tiempo hace que cada vez se aleje más el retorno de esa inversión y que en un país con inflación lo que me vuelva sea poco y que el negocio no deje de ser atractivo.
Totalmente, claro, y que realmente no funcione después, porque es así. Por ahí este tema de los números, de la planificación, de la organización, cuando por ahí no tenemos la base de, o ya sea como diseñadora de indumentaria o como cualquier carrera que te lleve por este camino, es importante aclarar que como emprendedora, si queremos que el proyecto funcione y sigamos creciendo, es fundamental tener en cuenta estos números. Yo sé que esto que hablábamos hoy, a las creativas no nos gustan y tenemos chipeado en la cabeza que nuestra creencia es, no, yo los números, cero. Pero es fundamental, no hay una cosa sin la otra. Es decir, si producimos, tenemos que tener muy claros los números y la planificación, también la organización. Así que...
Es que lo que no se mide, no, lo que no, claro, se mide no puede crecer.
Claro, totalmente.
Tenemos que tener anotado lo que hicimos el año pasado. Voy a vender más que el año pasado.
Total.
Mi producción, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vendí? ¿Qué talla vendí?
Tal cual.
¿Cuál es la curva?
Fundamental.
Si se vendió más el talle M, el talle S o vendí más el talle XS, no sé. Tener todo eso anotado hace que yo pueda planificar, proyectar y que cada vez mi proyecto sea mejor.
Total.
O sea, cada vez voy a darle más en la tecla porque voy a conocer más de mi proyecto. Pero necesitamos sí o sí esa información. Exactamente.
Sí, sí. Re importante. Lu, tus tips fueron espectaculares. Espero que sirvan.
Gracias.
Mucho. Sí, no, re bien. Me encantaron. Así que con todo lo que me queda por preguntarte, seguramente te vuelvo a invitar porque por ahí también estaría bueno si surgen preguntas a partir de lo que estuvimos charlando y eso. Y nada, poder seguir conversando si tenés ganas.
Sí, totalmente encantada. Me encanta hablar de
una
esto.
Genia.
Así que...
Sí, ay, es tan lindo cuando alguien se nota la pasión y le gusta lo que hace. Es hermoso porque es como brindas tu conocimiento así como tan generosamente que eso se agradece. Te agradezco un montón, Lu, por haberte tomado el tiempo. Y bueno, ahora... Quiero que nos cuentes la sorpresa que tenés para nosotras. La verdad es que estoy re agradecida por esto que nos vas a ofrecer, a regalar, a proponer. Contanos.
Una consultoría gratis para cualquier emprendedor textil. Así que esto ¿qué incluye esta consultoría? Incluye un análisis de la situación, un diagnóstico de la problemática, de cómo están en el emprendimiento y una propuesta de mejora. Es para que ustedes puedan acercarse a ver cómo es la consultoría, se animen y para darles una ayudita es esta consultoría gratuita. Así que la idea es que vos, Flor, lo ibas a hacer en el post.
Sí.
Ustedes le...
Sí. Yo voy a compartir esto, este episodio, lo voy a subir al blog y lo voy a subir en redes sociales y ahí ya vamos, les voy contando cómo sigue y cómo...
Ahí van a estar lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer para participar.
Las bases.
Pero bueno, la idea es esto.
Genial.
Es poder saber, es tener un acercamiento a lo que son las consultorías, a poder asesorarse, a perder el miedo, a asesorarse. No son caras las consultorías de todas formas, pero bueno, con esto van a ver que va a estar buenísimo. Yo lo que sí siempre les pido que me den mucho feedback de cómo fue, cómo sigue. Soy media hincha y les empiezo a preguntar cómo van, cómo se hicieron la tarea, si ya pudieron localizar el proveedor que tenían o que perdieron o el proveedor nuevo. Es como que siempre les pido esa devolución, así que las voy a estar persiguiendo un poco para que no se olviden. Pero la idea es que puedan ustedes crecer y son todas herramientas, desde los costos hasta los proveedores, aliados, talleres. Todas las dudas que tengan con el emprendimiento textil me las van a hacer ahí en ese momento.
Así ay, que me, nada, encanta, ahí me encanta, me encanta.
La sorpresa.
Me encanta, Lu, gracias. Te agradezco un montón. Me pone súper feliz esta propuesta, esta iniciativa. Y para mí es un honor que cuentes con Macondo y con nosotras para este regalo. Así que. Bueno, comprometerse, si vamos a participar, la idea es esa, que sea como de las dos partes el feedback y el trabajo, digamos, Lu comparte la experiencia y del otro lado también tiene que estar el compromiso, ¿no? De ponerse las pilas y activar con lo que Lu te
dice. Exacto.
Buenísimo.
Así bueno, que sí, esto funciona así, funciona de las dos partes. Bueno, muchas gracias por la invitación y cuando quieras. Cuando quieras retomamos.
Seguro que te voy a volver a molestar. ¿Cómo te encontramos? ¿Por dónde te podemos encontrar?
Me buscan por Instagram en @madrid.consultoría.
Buenísimo, perfecto. Bueno, Lu. Así muchísimas gracias de nuevo.
Me encuentran por allí. No, de nada, sí. De nada, gracias por la invitación. Les dejo un beso grande.
Por favor. Gracias, Lu. Nos vemos.